Vaya conmigo enfocados en el verso 18. Esa es donde está la porción que hoy vamos a estudiar. Y enfóquese en ello, hermanos. Hemos dejado nada más unas dos, tres palabritas fuera, nada más con el fin de que tengamos algo allí, pero a veces no queremos que las notas nos distraigan de lo que estamos estudiando y nos preocupe tanto qué escribir que se nos olvida qué fue lo que se dijo. Entonces trata de oír qué fue lo que se dijo, porque eso va a ayudarle bastante, definitivamente que sí. All right, así es que hermanos, esto es, vamos a estudiar juntos. Dice el segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Haz que sea para nosotros una luz, como tu palabra dice, ser que alumbre. Que sea, Señor, un martillo que quebrante, una espada que divide, bálsamo que sana, y que podamos ahora, Señor, aquí delante de usted en su casa, ser edificados, corregidos, animados, redimidos y edificados con su palabra. Pedimos su gracia en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que ya tienen allí una parte de lo que queremos enseñar. La gracia de Dios hace a los humanos que la hemos experimentado, a todos los que la hemos experimentado, nos hace receptores de algo indescriptible, pero también nos hace receptores de algo que no se puede describir. Pero al mismo tiempo nos hace responsables de algo que no se le puede poner precio, de algo incalculable. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Interesante, cuando tratamos de definir qué es la gracia de Dios, encontramos, porque la palabra en sí es muy, muy significativa. Para a veces uno lee alguno que alguien una descripción y a uno dicen como es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia el hombre. Otro dice es el don inmerecido de Dios al hombre. Y aunque esta es así, pero todavía nada de lo que recibimos de Dios lo merecemos. Si recibiéramos lo que merecemos, definitivamente no estuviéramos aquí. Cuando estudiamos el sentido de la palabra en el uso en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, los comentarios dicen que esa palabra se traduce como favor no merecido, generosidad, misericordia, agradable. Cuando vamos al Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, nos dice que la palabra se traduce como una actitud favorable. Alguien que tenga una actitud favorable hacia un culpable o a un necesitado. Se describe como una bondad que alguien da o recibe. Se describe como buena voluntad que alguien tenga hacia una persona. Me gusta en lo personal esta definición que uso mucho y me gusta usarla, siento que llega más al significado de gracia. ¿Qué es gracia? Yo sé que lo usamos mucho, ese thank you, gracias, sí. Tiene muchas connotaciones, pero cuando se usa en referencia a Dios, hacia nosotros los humanos, que es como la estamos usando aquí, me gusta esta definición que oí una vez de un hermano que estaba enseñando. Dijo él, gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Me gustó. Gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Porque la cosa es que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo busca Dios? Si está muerto. El pecador no, la carne es una actitud de estar en contra de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que el humano busque por sí solo la gracia de Dios? No lo puede hacer, está muerto en sus delitos y pecados. Su actitud, que es carne, es naturaleza de estar en contra de Dios. Por sí solo no lo va a buscar. Algunos han entrado allí para decir que es, por eso hay la predestinación, porque Dios habla a aquellos que ya predestinó para ser salvos, lo cual es contrario también a las Escrituras. Entonces, ¿cómo es que una persona condenada, pecadora, corrupta, depravada, como usted y yo, redimidos que estamos aquí, cómo fue que buscamos a Dios? ¿Cómo es que, estando en nuestra condición, dice Pablo en Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, nos entregamos a Jesucristo? Por eso es la gracia de Dios. Gracia de Dios es eso que Él hace en nosotros. El deseo, pero también el poder de hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es su voluntad. No vamos a ahondar más en el tema porque definitivamente es mucho que aprender o que explicar. Pero enfoquémonos en lo que el pasaje dice, creced en la gracia. Creced en la gracia. Aprendamos algunas verdades que en este versículo están y que ahora queremos ampliar. Primero, tenemos que ver los responsables de crecer en gracia. ¿Quiénes son los responsables de crecer en gracia? Creced en gracia. ¿Quiénes? El apóstol nomás dice crecer en gracia. ¿Pero quiénes? Y tienen ahí en sus notas todos los redimidos. Todos los redimidos. ¿Por qué? Así los identifica él como todos los redimidos en el capítulo 1 y el verso 1. Todos los que habéis alcanzado. Cuando escribe la carta, él la dirige a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. A ellos les escribe esta carta. Se la escribe a personas redimidas. Y a ellos les dice, al concluir la carta, creced en la gracia. Entonces, es a nosotros los redimidos. La gracia es, dice Efesios 2, 8 y 9, es lo que nos lleva a Dios. Por gracia sois salvos por la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. El deseo y el poder para hacer su voluntad. Es un don de Dios. Por gracia soy salvo. La salvación no es nuestra, como ya lo sabemos. Es obra de Dios. Y lo que la gracia hace en nosotros es ponernos en nosotros esa convicción que viene por el Espíritu Santo para que nos arrepintamos y para que creamos en Él. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nos entregamos a Él, entonces ahora llegamos a ser parte de la familia de Dios y ahora empezamos a experimentar en nuestra vida de una manera automática, simultánea, la redención, justificación, adopción, todas las demás verdades doctrinales y realidades en cuanto a Dios se refiere. Nos hace real. Ahora hemos entrado a la familia de Dios y la orden es a los redimidos. Creced en gracia. Creced en gracia. No solamente los redimidos por Jesucristo, pero todos los que desean hacer la voluntad de Dios. Todos los que desean hacer la voluntad de Dios. Miren ustedes el verso 17, ahí mismo en la porción que estamos estudiando. El verso 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, note que la palabra antes bien es una expresión de contraste, una expresión de precaución. Crecer en gracia es el único camino para no ser arrastrados por el error. Note lo que dice. Podéis ser arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En vez de, o para evitar que vosotros caigáis, seáis arrastrados por el error, caigáis de vuestra firmeza. Para evitar esto, antes bien, en vez de caer, en vez de ser arrastrados en el error, para evitar ser arrastrados en el error, para evitar caer, antes bien, en vez de caer, para evitar caer, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. En la vida cristiana no hay tal cosa como una sola dirección. O vamos creciendo o vamos decreciendo. Nadie está estándar en una sola altitud. O vas hacia abajo o vamos hacia arriba. O estamos en la voluntad de Dios o estamos fuera de la voluntad de Dios. Crecer en gracia es un llamado a los diligentes. Ve al capítulo 1 y el verso 5. Ahí mismo el apóstol Pedro dice eso. A los que son diligentes, a ustedes que quieren hacer la voluntad de Dios, si en verdad quieren hacer la voluntad de Dios, la única manera para no ser enredados y destruidos y eliminados en la carrera, necesitan ustedes crecer en gracia. Por eso dice él en el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, si no crecemos en gracia, nos convertimos en niños viejos. Y ojalá que nada más fuéramos niños viejos y mañosos. Dice, ¿cómo, pastor? Vaya a 1 Corintios capítulo 3. Porque a veces uno dice cosas de aquí y luego la gente dice, yo no sé, eso no está en la Biblia. Bueno, vamos a ver. Dice, 1 Corintios, el capítulo 3, note lo que dice el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo qué? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Wow. Note 14, el capítulo 14. Note el verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. A veces estamos tan niños que cualquier cosita nos enferma. Una mirada nos puede desanimar de ya de seguir fieles. Por eso yo creo que no estamos equivocados cuando decimos que los niños viejos o los niños carnales atrasan la obra. Mire Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué cosa? Niño. Hermanos, si queremos andar en la perfecta voluntad de Dios, la única manera es que crezcamos en gracia. Ahora es cómo crecemos en gracia. ¿Cómo crecemos? ¿Cuáles son los recursos que Dios dejó para que crezcamos en gracia? Yo creo que todos nosotros sabemos cuando alguien ha crecido en gracia, ¿verdad? Sí, lo notamos. Y uno también se nota cuando se pone la ropa y no le queda. Estoy creciendo en gracia. De la misma manera, uno puede darse cuenta cuando alguien está creciendo en gracia. Se ve en su conducta. Se ve. Cuando alguien está creciendo en gracia, uno sabe. Aquí están pasando cosas. Esta persona está haciendo algo que le está ayudando a crecer en gracia. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué son los recursos que Dios dejó? Les puse dos allí. Primero, la palabra de Dios. Esto está en 1 de Pedro capítulo 1, el capítulo 2 y el verso 2. Allí dice él que debemos de hacer esto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿se fijan? Si es que sois salvos. O sea, si es, dice el apóstol Pedro, si es que sois salvos. ¿Por qué? Porque hay muchos en las bancas hoy en día sentados allí, pero salvos no son. Parece que son, pero no son. A veces hemos encontrado casos, he leído también y visto casos donde dicen, mire, qué niño más saludable, nació bien gordo. Y luego dicen, no, la gordura no es señal de salud. Más bien es enfermedad. Y ahora tienen que tratarlo porque nació extrapeso. Pero no está saludable, está enfermo. A veces vemos personas en las bancas, jóvenes, especialmente hijos de creyentes, parece que todo está bien. Hablan el idioma, conocen la cultura, saben los cantos, cantan especiales, saben orar. Y hasta pueden dar una clase, porque lo saben todo. Crecieron en un hogar cristiano. Pero no son cristianos. Por eso dice el apóstol Pedro, dice allí, si es que habéis gustado, note qué claro es. Dice él, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra. Es necesario por eso leerla diariamente para dirección. Él mismo dice que la palabra de Dios, el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:19, es segura. Tenemos la palabra profética más segura, al cual hacéis bien en estudiarla. El apóstol Pablo decía lo mismo, que toda la Escritura es inspirada por Dios, dice allá, 2 Timoteo 3:16, y es útil para redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, esté perfectamente maduro, preparado para toda buena obra. Hermanos, De nada nos sirve que tengamos en la casa una bodega de comida y buena comida, pero nunca la comemos. No nos sirve. ¿O sí? Si yo tengo en mi casa abundancia de comida, ¿y por qué andas tan flaco? Ay, es que no me la como. Entonces, ¿para qué la tienes? Ah, para tenerla, para decir que tengo. Muchos cristianos les está pasando eso. Tienen muchas Biblias en sus casas, pero no las leen. Por eso no crecen espiritualmente, no crecen. Pero la mente a veces se puede llenar de películas, de revistas, de tecnología, de un montón de cosas que aunque no son sucias, ojalá que así fuese, no nos ayudan a crecer espiritualmente. Y como resultado de esto, vienen a nuestras vidas fracasos, conflictos. Damos en pleitos, celos, contiendas, inmoralidades. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en gracia. Nos hemos divorciado de la Biblia. Y venimos con ella el domingo porque es un adorno religioso, pero no un alimento diario. Y por eso es que estamos en estos problemas de gran envergadura y tamaño en nuestros propios hogares, en nuestra propia familia. A veces puedo tener la mente llena de toda clase de información, deportes, política, tecnología, mucha información ahí en la mente, pero de la palabra no tenemos nada. ¿Y qué sucede? No crecemos. Y nos encontramos en una vida turbulenta, en la familia, en el hogar, en todo en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro ambiente mismo. Problemas y problemas y problemas, solo problemas. Es que necesitas crecer. Veníamos una vez de Florida, volando para acá, y estaba, qué bárbaro, tronaba el avión ese, puro tormenta. Y dice, ay, Señor, que no baje, que suba. Y luego salió el piloto y dijo que íbamos a subir 2,000 pies para que la tormenta, pero está muy tormentoso, y subimos. Y llegó a 2,000 pies y estaba tan calmo como está aquí. Yo miraba por la ventana hacia abajo y dice, ¿quién creería que hay tanta tormenta allá abajo? Porque acabamos de salir de ahí. A veces vamos en nuestro nivel de vida, vamos decayendo, vamos encontrando toda clase de problemas y problemas en el hogar, en la familia, con los hijos, con la esposa, con vecinos, con compañeros de trabajo, de estudio, y por todos lados problemas y problemas. Y dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué hago? Mano, sube, sube, creced en gracia. Agarre este libro y haga de este libro su mejor amigo. Y no le permita competencia a este libro. Si es que ahorita es la noticia, deje la noticia. Por eso léala temprano. Jóvenes, casados, solteros, este libro te va a ayudar a crecer en gracia. Memorícelo. Determine este año. Voy a leerme toda la Biblia. Y cada año léala toda. Busque diferentes tipos de Biblia. Hay Biblias que tienen comentarios. Si ya leyó su Biblia 1, 2, 3, 4 veces, ahora agarre una que tenga comentarios. Y váyase despacio leyéndola. Con comentarios, con referencias. Esto le va a ayudar a crecer en gracia. Dice, bueno, pues no la termino en un año. No, hoy, este año no terminé en diciembre. Me va a faltar unos 2 meses, 3 meses para terminarla. Hay una Biblia que se llama la Biblia cronológica. Y tiene comentarios y lecturas. Y decir, voy a leer todos los comentarios de la Biblia cronológica. Quería entender ciertas cosas de la cronología bíblica. Y le aseguro que aunque tengo 30 y tantos años de estar predicando, me está ayudando. Entender cosas que no había entendido bien en la cronología bíblica. Hermanos, no hay ninguna otra actividad que nos dé crecimiento en gracia. Solo la palabra de Dios. Si usted se divorcia de la palabra, si usted se separa de la palabra, si usted, joven o adulto, soltero o casado, dama o caballero, no lee la palabra, no la lee de una manera cotidiana, de una manera sistemática, no la memoriza, no la medita, no la hace parte de usted, yo le garantizo, como que usted me está viendo, que usted jamás va a poder crecer en gracia, jamás. Dice, voy a ir a cada servicio, qué bueno, gloria a Dios, venga. Pero eso no le va a dar suficiente para crecer en gracia, como le va a dar la palabra. Dios la dejó para que crezcamos en gracia. Pero le voy a dar otra cosa, que ya la tienen ya ustedes. Las pruebas. Dios dejó esto para ayudarnos a crecer en gracia. Note lo que dice Santiago 1. Por eso está allí. Dice Santiago capítulo 1 y el verso 2. En adelante, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo es que llegamos a esa condición, sin que os falte cosa alguna? ¿Cómo? Dice, pruebas. Pruebas. Es un medio de provisión de parte de Dios. Hay experiencias difíciles en la vida que son resultados directos de la disciplina de Dios. Ese es el caso de Proverbios capítulo 1, desde el verso 20 en adelante. Eso es directamente disciplina de Dios. Pero hay experiencias que Dios prepara para sus hijos con el fin de ayudarles a crecer. En Proverbios 1, y no lo lea, nomás cuando llegue a su casa, léalo, del 20 en adelante, ahí es un caso típico de disciplina de Dios. Te llamé, no me quisiste oír, te di mi mano, no la quisiste tomar, te di mi consejo, no lo quisiste escuchar, ya no hay nada que puedo hacer, ahora te viene lo que tú no quisiste que te viniera. Pero aquí está otra. Esa no es prueba. Pruebas son experiencias difíciles que Dios prepara para sus hijos con el fin de ayudarles a crecer. Job es un caso típico y clásico. Usted llega a Job capítulo 42 y usted ve allí la razón por la cual Dios permitió que hubiese, por qué Dios mandó esa prueba tan dura y tan severa con Job. Pero cuando pasó la prueba, cuando Dios cumplió su propósito, dice que entonces Job le contestó a Dios como Dios quería que Job contestara, hablara como Dios quería que hablara, creyera, sintiera, viviera, experimentara lo que Dios quería que experimentara. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando Job dijo, yo sé que todo lo puedes. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Pues yo soy, yo hablaba cosas que no entendía, demasiadas maravillosas para mí, no comprendía. Ahora, en humildad, yo te ruego y hablaré. Te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me avergüenzo, me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Para eso es que vino la prueba. Para eso. Génesis 22, verso 1. Dice allí que Dios quiso probar a Abraham. y le pidió que diera en sacrificio a su hijo. Una prueba. Dios dijo claramente que probó a Abraham y le pidió a su hijo en sacrificio. Una prueba. Dios estaba probando a Abraham. ¿Fue difícil para Abraham decir sí? ¿Creen ustedes que fue o no fue? Muy difícil. Fue un impacto cuando oyó aquella voz y sabía que era la voz de Dios porque él conocía la voz de Dios. Pero usted encuentra ahí en Génesis 22:1 que Abraham respondió positivamente. Y cuando al fin pasó la prueba, dijo Dios, no necesitas matar al muchacho. Ya sé. Ahora, ¿sabía Dios eso? Quería probarlo. Nomás quería que hubiera una prueba. Hermanos, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 13, porque aquí hay algo que es interesante notar. Dios puede permitir situaciones que parecen verdaderas, pero son pruebas, no son verdad. Quiero que noten algo aquí en Deuteronomio 13, del 1 en adelante. Escuche lo que dice, vea lo que Moisés dice, inspirado por Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando. Probando. Y ahora, ¿cómo fue esta prueba? Esta prueba fue algo que parecía de Dios, pero que no era de Dios. El profeta dijo algo, se cumplió, pero noten, lo dijo bajo la predicación o enseñanza, esto es de parte de Dios, un Dios falso. Habló como que fuera Dios, pero no era Dios. Pero sucedió lo que dijo. Sucedió. Y ahora uno se queda pensando, el profeta dice, Moisés le dice al pueblo, tengan cuidado cuando cosas que parecen que están cerca a la verdad, examínenlo bien, que no sea verdad. ¡Examínenlo! El tal profeta habló. Dijo que adorasen otros dioses. Y Dios permitió que lo que dijo el profeta se cumplió. Le dice Moisés, tengan cuidado porque Dios les está probando. Les está probando. A veces Dios puede permitir prosperidad en el trabajo, negocios, noviazgo. Dice, mire, esto tiene que ser de Dios. Todo, mire, cómo va juntándose, excepto en esto. Aquí no es exactamente como Dios dice, pero lo demás sí. 95% es lo bueno, hay un 5% malo, pero entonces ese 5% malo no debe ser que lo haga todo malo. Dice Dios, yo les voy a probar de esa manera. A veces pensamos que las pruebas simplemente son experiencias difíciles. Y sí lo son cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Está probando si en verdad hay discernimiento en nosotros, como veremos ahorita. Vayan conmigo a Jueces, capítulo 7, verso 4. Jueces, capítulo 7, verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los que probaré. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá a las aguas. Y allí te lo voy a probar, en las aguas. ¿Y en qué consistía la prueba? ¿En qué consistía la prueba? en la forma como ellos tratarían con su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Sed. Tenían sed. Eran 10,000. Hijo Dios, ellos tienen necesidad, tienen sed. Le dijo a Gedeón, llévalos al agua, río. Y dependiendo cómo traten con su necesidad, esa es la prueba. Y lo llevó. 9,700 decidieron que primero iban a ser ellos y después Dios. Y 300 decidieron que primero iba a ser Dios y después ellos. 9,700 se fueron al agua y empezaron a tomar. Y se olvidaron de la misión que llevaban y del enemigo que había. Pero 300 dijeron, no olvidemos en qué andamos y qué andamos haciendo. Y tomaron agua de manera diferente. Su manera como trataron con su necesidad demostró que pasaron la prueba. Pruebas son también, hermanos, la forma como tratamos con nuestra necesidad. La necesidad ya estaba. En nuestra vida hay necesidades. ¿Cómo tratamos con ellas? Cuando probamos, cuando pasamos la prueba, a veces son económicas. Y lo primero que decimos es, no, esta vez no voy a poder diezmar, no tengo. Porque tengo este problema. Entonces, primero va a ser lo mío y después será Dios. Si no, pues ni modo. Ya, la prueba ya se fue, ya perdiste. Ya perdiste. Fue después que estos 300 habían pasado la prueba que Dios manifestó su poder. Esos 300 vivieron la experiencia que Dios les permitió vivir en la derrota de los madianitas. Los 9,700 que fueron a su casa nunca supieron, nunca vivieron lo que pasó. ¿Saben? A veces Dios permite necesidades en nuestras vidas para ver cómo tratamos con nuestras necesidades. Si decidimos que nosotros vamos a recurrir a nuestras propias necesidades primero, vamos a resolver lo nuestro. Y luego Dios, dice Dios, está bien, no pasaste la prueba. Segunda a los Corintios capítulo 8, Pablo le dice a los Corintios, recuerden los hermanos de Tesalónica. Quiero que recuerden que estos hermanos, en medio de una gran pobreza, esa era la prueba. Había mucha pobreza. Dice, nos rogaron que participaran, que les dejáramos participar en esta ofrenda. Y participaron. ¿Y qué hizo Dios? Los bendijo. Hermanos, las pruebas son para ayudarnos a crecer. Después que hemos pasado las pruebas, ya sean económicas, ya sean de bendición, de decisiones, donde una cosa te ofrece otra, donde parecería Dios no puede estar aquí. Y hay, hermanos, no son fáciles cuando uno está en esa condición. No es fácil. Cuando uno está allí y dice, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar este trabajo? Le digo, ahí estuvimos. Ya en el año 81. ¿Cómo vamos a dejar el trabajo? Teníamos casa, sueldo, todo tranquilo. Pero Dios dijo, vete a esa iglesia y toma, sigue trabajando allí tiempo completo. Renuncia a tu trabajo. Y ahora, Señor. Y no fuimos. ¿Y Dios qué hizo? Después de esto, les he dicho y les vuelvo a decir, gente que yo no conocía llegaba a la casa a ser salvos y yo nunca les testifiqué. Hermano Manuel Delgado, que el hermano Saldaña fue compañero de trabajo de él, llegó solo con un folleto en la mano y allí decía el nombre de la iglesia y mi nombre. Y tocó la puerta un día en la tarde y me dijo, ando buscando al señor Noé Mendoza, le dije, pues yo soy. Pues me dijo, mire, me dieron este papel, me dijo, un señor en un restaurante, yo lo leí, ya hice todo lo que estaba aquí, y ese señor me dijo que si quería saber más, que buscar en esta dirección a un señor que se llama Noé Mendoza, y él me iba a decir más de esto. Pues véngase, le digo, ahorita, vivíamos un ladito de la iglesia, véngase, ahorita le explico más. Y allí confirmó su salvación Manuel Delgado. Nunca le enseñé a diezmar. Pero de que fue salvo empezó a diezmar. Me di cuenta porque las ofrendas cambiaron. Dagoberto González. ¿Alguien recuerda a Dagoberto todavía? Dagoberto González. ¿Alguien de ustedes lo recuerda? Ahí estaba, enfrente ahí donde está Lubis ahora en Mission. Él es un niño en un caballito dando vuelta en una carretita, en una de esos carruseles. Yo tenía uno de los míos allí también. Y no me acerqué a él y le dije, mire, le doy este folleto, léalo. Aquí, y le empecé a hablar de Dios. Se entregó allí en 5 minutos. Le dije, mire, yo vivo en aquella casa. Esa es la iglesia donde yo vivo, donde yo sirvo, le doy de pastor. Venga mañana, yo le explico más. Porque ahorita con su niña, yo con los míos, no le voy a poder explicar. Pero venga mañana. Cuando me levanté y miré para afuera, allá estaba el carro de Dagoberto a las 7:30, 8 de la mañana, parqueado allá afuera esperándome. Dice, véngase. Le expliqué. Gente llegaba por todos lados. Y la iglesia me empezaba a dar $40 por semana. Más la casa y las utilidades. Y en un lapso de corto tiempo, Dios envió gente y más gente y más gente y más gente. Y aquí estamos 30 y pico años después. ¿Y sabe qué? Sigue enviando gente todavía. Gente que yo nunca gané para Cristo, pero que aquí vienen buscando dirección y enseñanza. Hermano, había que pasar la prueba. Había que pasar la prueba. Esa era una de tantas otras. Usted y yo todos los días enfrentamos pruebas. Dios nos da el examen. A veces pensamos, una prueba es, ay, me enfermé de cáncer, estoy en una prueba. No, esa es una enfermedad. Puede ser que sea una prueba, pero nunca busquemos pruebas solamente en las experiencias críticas. También vienen en las bendiciones. Dios está probándonos. También vienen en estas situaciones donde hay que decidir o Dios y lo que Dios quiere, o yo y lo que yo quiero. Dice Dios, bueno, si te vas por lo que tú quieres, siempre puedes llegar. Pero lo que ibas a conocer del lado que yo te quedaba guiando, nunca lo vas a conocer. Nunca yo conociera lo que ha sido estos 34 años de bendición aquí. Si mi esposo y yo no le hemos dicho al Señor ese día, vamos a ir a hacer lo que usted quiere. Sin mucho donde vivir, ni tampoco qué comer. Pero Dios nunca nos abandona. Pasa la prueba, hermano. Hay pruebas. ¿Y cuál es el resultado de las pruebas? De crecer en gracia. Los medios de crecer en gracia, los responsables de crecer en gracia. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Hay más discernimiento espiritual para distinguir entre lo bueno y lo malo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1 y el verso 9. Mira lo que dice Filipenses 1:9. Note lo que dice allí claramente la Escritura. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Lo mejor. Hermano, nunca podremos aprobar lo mejor cuando no hemos crecido en gracia. La única manera de escoger lo mejor es crecer en gracia. No tendremos discernimiento para saber cómo aprobar lo mejor, dice Efesios 5:10, comprobando lo que agrada al Señor, comprobando lo que agrada al Señor. A veces, la manera como muchos cristianos se conducen hoy en día da vergüenza. Cómo hablan, cómo crían sus hijos, cómo se visten, cómo se divierten, cómo actúan. Parece que no tienen conocimiento. ¿Sabe qué les falta? Crecer en gracia. Cuando crezcan en gracia van a poder discernir más, van a tener más discernimiento espiritual, van a ser más sensibles a la voz del Espíritu y van a poder entender. Dios lo hace, no es el hombre. A veces vemos personas y dicen, wow, este hermano, ¿a qué escuela de psicología fue? No es ni psicólogo, ni psicólogo. No, es un fiel hijo de Dios. No más que ha dejado que Dios trabaje en él y ha crecido en gracia. Eso es todo. La gracia resulta en discernimiento espiritual. El crecimiento en gracia nos ayuda a ser más productivos. Hay más productividad para Dios. Note 1 Corintios 15, 10. Dice allí, 1 Corintios 15, 10. Dice de esta manera. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios nos hace más productivos, nos ayuda a capacitar a otros, nos ayuda a ser responsables. ¿Cómo uno lucha hoy en día con esto? Yo quiero cantar en el coro. Nunca viene el ensayo. Yo quiero ser maestro, quiero medical. Siempre llega tarde o nunca llega. Yo quiero estar en la rondalla, pero nunca viene a ensayar. Total, que quiere estar en todo y no está en nada. Porque nada hace bien, porque es irresponsable. ¿Sabe qué necesita? Crecer en gracia. Da ganas de decirle, mira hermano, aquí está toda la tarea primero, vaya y hágala y luego venga y cante. Vaya y hágala y luego te enseña. Por eso escogí ese material que están estudiando varios de ustedes. Hoy empezaron ya. ¿Sabe qué es ese material? Nos prueba qué tan diligentes somos. Va a probar si en verdad quieres apagar tu televisión y ponerte a estudiar la palabra de Dios. Va a probarnos si queremos dejar de andar en las tiendas para estudiar la palabra de Dios. Vamos, ese material nos va a probar qué tan diligentes somos. El que no crece con ese material, ya no hay esperanza que crezcas. No importa a quién traiga a predicar a Betania, puede traer el mismo maestro y en nada te va a servir. Su gracia nos ayuda. También dice Pablo, hay más fortaleza para estar firme. Ahí mismo está en Corintios. Mire lo que dice en 2 Corintios 7, 10. 2 Corintios capítulo 12. Y note lo que dice el verso 7. Dice Pablo que él estaba pasando por una crisis aguda. Note lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe cómo nos mantenemos firmes en las luchas que vienen en esta vida? En las situaciones difíciles, aún en las tentaciones que vienen, creciendo en gracia, creciendo en gracia. Tito dice allí, cuando Pablo escribe a Tito, le dice, mire, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a todo lo mundano, vivamos quieta y reposadamente. Renunciando, la gracia nos enseña esto, nos ayuda a separarnos de lo mundano. Hermanos, la gracia de Dios elimina toda justificación de fracaso espiritual en la vida de los que hemos gustado la gracia de Dios. La gracia de Dios elimina todo excusa. Garantiza el éxito. Yo le aseguro que si usted y yo determinamos crecer en gracia, Iglesia Bautista Betania siempre será una bendición para esta comunidad y para donde estemos envueltos en la obra. El día que nosotros dejemos de crecer en gracia, nos enfoquemos más en las cosas de uno, los gustos, placeres, satisfacciones, aún cosas buenas, moralmente, dejaremos de crecer en gracia. Dejaremos. Por eso, hermanos, 2016, haga que sea el año donde usted y yo crecemos en gracia. Empiece ya. Mire, las pruebas, ¿sabe qué hacen? Nos motiva. Fomenta la oración, fomenta el ayuno, fomenta tantas prácticas piadosas. Nos dirige a enfocarnos en la Biblia más que en el texto. ¿Saben? Hay personas que vienen con sus celulares aquí. Me da ganas de quitarlos. Y todo el mensaje están texteando. Un día van a tener una vergüenza y van a recordar porque la maldición les vino por irresponsables. Un día vas a estar llorando, lágrimas tardías. Pero cuando Dios estaba hablando, tú estabas hablando con alguien más. Y yo voy a decir, Proverbio 1, te llamé. No quisiste oírme. Te mandé mi consejo, no lo quisiste tomar. Te extendí mi mano, no tampoco me quisiste tomar mi mano, porque me cambiaste por un Facebook, por un texto, un email. Tienes una amiga en la otra línea, en el otro lado, un amigo que para ti fue más importante que yo. El reto debe ser crezca en gracia. Oremos.